לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביב.
Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein, perdón, desde México. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, recordarán los que siguen esta sección que hace dos semanas hablamos de un estudio que se había hecho sobre las costumbres de los nombres entre los sefardíes y hablamos de una cantidad ingente de nombres que sí se utilizan. Hoy vamos a hablar de los que no se utilizan y por qué. Así que estamos con los oídos muy atentos a lo que nos vas a contar hoy.
Muchas gracias, Jorge. Pues resulta ser que entre las costumbres del pueblo de Israel y en forma muy particular las comunidades sefaradíes toman, como es lógico en el mundo judío, de las lecturas de la Biblia, de la Torá, tanto de la lectura semanal como de la lectura adicional que conocemos como la Haftará, o también de lo que son las Megilot o la Mishnah. Existen muchos documentos y muchos textos que nos vienen a proveer de nombres, nombres que se utilizan, como acertadamente decías, pero en el mundo sefaradí hay una clara tendencia de no emplear determinados nombres, y hoy vamos a tratar precisamente sobre ello. Por ejemplo, el nombre de Ahab no es empleado porque se le conoce a Ahab como una persona rica, pero no muy honesta. Y esto se origina del rey bíblico que, a pesar de su riqueza, aún así deseaba el viñedo de Nabot, como está establecido en el libro de Reyes 1, en el capítulo 21. De tal manera que la expresión rico como Ahab, que se utiliza en el jaquetía o en el judeo-español o el ladino, cualquiera de las acepciones que deseamos emplear, es una manera de igualar también a la expresión que se utiliza cuando hablamos de Coraj, rico como Coraj. Estos dos nombres no son empleados en el mundo sefaradí. En el caso del nombre Ahitofel, tampoco se utiliza porque es una persona que pretende pasar por demasiado lista. Y esto se origina gracias a que el personaje de Ahitofel era un consejero de David, y es a él al que realmente lo traiciona. Y esto queda asentado en el libro de Samuel, el segundo libro, en el capítulo 15 hasta el capítulo 17. Otro de los nombres muy, muy conocidos y nada empleados en el mundo sefardí es el de Bilam. Muy interesante nombre, porque a Bilam se le ha dado una connotación de glotón, pero también de borracho o ebrio. Y resulta ser que este profeta bíblico, el hijo de Beor o Peor, dependiendo de la pronunciación que hagamos del vocablo original, es un personaje que trató de maldecir a los israelitas en su paso por el desierto. Y esto es obviamente percibido como una acción negativa. Así lo asienta la Mishnah en la ética de nuestros padres, en el Pirkei Avot. Y de esta manera, la expresión que se utiliza en el ladino de malo como Bilam es utilizada por las comunidades sefaradíes precisamente porque pues no es bueno de ninguna manera hacer expresiones negativas. En el caso de la glotonería de Bilam, proviene más del vocablo hebreo, esto es, libloa, es tragar, y de ahí cuando lo utilizamos en una conjugación en pasado, hablamos de balá. Y balá y Bilam suenan como voces asociadas, y se le acusa precisamente a que este profeta quería tragarse a Israel, como queda establecido en el Talmud Bablí, en el Tratado de Sanedrín, en la página 105b. De esta suerte, continuamos con otros nombres, y todos ellos muy interesantes. Si bien el nombre en hebreo, Efrón, es utilizado en el judeo español como furón, se refiere a una persona que es demasiado exuberante hacia el dinero. Y esta expresión de ojo de furón se refiere a alguien que es excesivamente ambicioso, y se basa también en el libro de Génesis, en el capítulo 23. Efrón es aquella persona que aparentemente le ofreció al patriarca Abraham la cueva de Machpelá de manera gratuita, pero la realidad es de que cerró la negociación ni más ni menos que con 400 siclos de plata. Esto queda muy, muy detallado en el Midrash, en Bereshit Rabá, en el capítulo 58, en el versículo 7. Otro de los nombres que tampoco se emplean es el nombre de Gidón. ¿Y por qué? Porque es una persona demasiado simple y a la vez demasiado honesta. Y en el Midrash se le atribuye que sus acciones de buena fe realmente terminaron siendo acciones tan torpes que lo llevaron hacia la herejía. Y es por ello que se habla de que alguien no debe de emplear el nombre de Gidón precisamente por ese perfil de personalidad. Y hablando de malas personalidades, el nombre de Amán, que todos conocemos y que aparece en el libro de Esther, es la asociación inmediata, la figura epítome de la maldad. Y por lo tanto, Amán es un nombre que no se emplea entre los sefardíes. Al igual que el nombre de Iov en hebreo, que está obtenido del libro de Job en español, es el personaje central, que es una persona realmente miserable, que sufre de constantes catástrofes y tragedias. Y esto hace que nos recuerde la expresión idiomática de los males de Iov. Y esto también nos lleva a otra de las expresiones que se les conoce como pobre, como Iov. Por eso estos nombres no se emplean. El caso de Coraj ya lo hemos tratado. Y el caso de Labán es un nombre muy interesante porque aquí hablamos de alguien que apuesta, pero que también roba. Y cuando nos vamos nuevamente a este empleo de jaquetía sobre el nombre de Labán, nos vamos a encontrar con algo que es francamente interesante porque hay muchas expresiones basadas en el Midrash, sobre todo en Bereshit Rabá y en Vayikra Rabá, a donde se habla de esta persona negativa que fue Labán. Naval, por su lado, es considerado una persona estúpida, pero también estamos hablando de alguien muy desagradable, porque la realidad es de que Naval proviene del vocablo hebreo homófono, que significa una persona vil. Pero de igual manera, este personaje bíblico que aparece en el libro de Samuel 1, en el capítulo 25, se da cuenta de él que rehúsa asistir y apoyar al rey David, mientras que su esposa Abigail lo ayudó tras sus espaldas. De tal manera que Nabal no es un personaje muy aceptable. Tenemos un nombre de apenas dos letras y curiosamente muy larguirucho. Esto es Og. Og es una persona conocida como demasiado alta, y al ser tan destacado en lo físico, tampoco es bueno. Hay que pasar también desapercibido, es la recomendación sefardí. Y por lo tanto, lo que en el Midrash de Barim Rabá se habla sobre Og, al ser un personaje muy, muy alto, no se recomienda su empleo. El nombre de Orpa, entrando ya en el terreno de las mujeres, se hace referencia a una mujer astuta. Si bien Orpa fuese la nuera de Naomi junto con Ruth, de donde deriva el conocimiento de esta figura del libro de Ruth, no acompañó Orpa, como bien lo sabemos, a su suegra a su retorno hacia Belén. El Midrash dice que Orpa como tal no se le considera como una mujer especialmente inteligente. Sin embargo, cuando hacemos un análisis de los parecidos fonéticos que hay en la voz Orpa con las voces en hebreo Orma, o en arameo urfa, vamos a encontrar esta posible asociación. ¿Por qué? Si bien en el hebreo orma se hace referencia a una astucia, también en el caso de urfa se viene a esto a repetir, y se habla también de una persona que tiene una inteligencia particular. De tal suerte que, como es esta inteligencia para tratar de rechazar, recibir las mitzvot, las buenas acciones o las ordenanzas que podemos recibir de Dios y llevar a efecto la práctica de la Torah o de la Biblia, entonces Orpa se torna en un hombre no empleado. Hay un nombre bastante raro que es el de Vaizata, que es un hombre no solo alto, como ya lo hablamos de Og, sino que también muy débil. Y este nombre es muy interesante porque lo vamos a encontrar escrito también en el libro de Esther al final, y es uno de los hijos de Amán que fue colgado. Pero curiosamente el nombre de Vaizata aparece escrito con una letra Vav muy, muy larga que nos viene a describir realmente cómo era su nombre. El caso de Jerobán es una persona mala y también pecadora. Se habla de que precisamente este rey Jerobán era no solo un pecador, sino que provocaba pecar al pueblo de Israel. Esto queda establecido en la Mishnah, en Avot, en el capítulo 5, en el versículo 18, y de igual manera lo podemos encontrar en el libro de Reyes, en el primer tomo, en el capítulo 16, en el versículo 2. Nombre no muy recomendable. Tenemos dos más en esta colaboración y uno de ellos es el de Irmiah en hebreo o Jeremías en español, que es pesimista, valga, llorón. Y la realidad es de que de los últimos profetas que nos hicieron saber qué iba a pasar en el futuro del pueblo de Israel, Jeremías o Irmiah es por mucho el más pesimista de todos, mucho más pesimista que Ezequiel. Y bueno, realmente hay una diferencia diametral en los textos con Isaías. El caso de Zebulún, por último, se le considera como el hombre no identificado, pero a la vez también se le reconoce como una persona un tanto simpática. Y resulta ser de que el hecho de que sea un hombre no identificado es probablemente en virtud de que en los textos bíblicos encontramos siempre al analizar el ejemplo de una persona, de una segunda y hasta de una tercera, se les aplican los nombres de los hijos de Jacob, los primeros tres, de tal manera que son Reubén, Simón y Leví. El caso de Zebulún es el sexto hijo de Lea, y por lo tanto entra dentro de la lista de los menos conocidos, y por lo tanto se le ha dado entonces este reconocimiento de ser una persona que sea poco conocida. El profesor Aaron Dembski de la Universidad de Bar-Ilan ha dicho que de alguna manera Zebulún derivó al español en señor fulano, y esto hace de que el fulano pueda ser un derivado del vocablo Zebulún. El hecho de que Zebulún sea también considerado como una persona simpática o graciosa proviene del texto bíblico en Deuteronomio, en el capítulo 33, en el versículo 18, se le establece dentro de la bendición que le corresponde a Zebulún. En hebreo se dice Tzemach Zebulún Betzeteja, o sea, que te regocijes o que te seas alegre y te rías en tus caminos. Y esto es lo que le deseamos a todos, que tengan alegría en sus caminos y que empleen los nombres que van más acorde a las expresiones de las comunidades, como es en este caso las comunidades sefaradíes. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues muy bien, ya sé, si tengo, para mis primeros 500 hijos sefardíes ya tengo una guía para ponerles nombres, porque hace dos semanas nos diste muchísimos nombres y aquí están los que no, pero son muchísimos menos, así que tenemos mucha libertad. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y volveremos a comunicarnos dentro de dos semanas. Hasta entonces.
Hasta entonces, Jorge.